Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo que hace este programa, Herrera en COPE, en este 23 de agosto. 23 de agosto ya, ¿eh? Qué poco dura lo bueno, estarán pensando los que nos escuchen desde su destino de vacaciones y que estén a puntito de volver a casa. Comentaba eso de las 6, que no se preocupen, que ahora, aunque nos parezca imposible, el cuerpo se acostumbra rápido a volver al trabajo, al cole y, en definitiva, a la rutina en general. ¿No me creen? Pues miren a Pedro Sánchez, él ha vuelto de vacaciones con las pilas cargadas. Vamos, no le ha quedado más remedio después de estar desaparecido hasta hace nada, hasta hace 4 días. Ha tenido que pasar por obligación de los tuits a los hechos. Hoy mismo preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus y también la reunión del grupo de trabajo que coordina la actuación en Afganistán. Y el fin de semana también ha sido intenso para el presidente. El sábado tuvo que acudir a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde están aterrizando los aviones que llegan desde Kabul con los afganos que han colaborado todos estos años con la diplomacia y el ejército español. Esta misma noche, sin ir más lejos, han llegado otros 177 refugiados. Es lo que tiene haber estado callado mientras el resto de líderes europeos salían a dar la cara. Había que pensar cómo darle la vuelta a la tortilla porque las críticas estaban ya poniendo contra las cuerdas a Moncloa. Hay que recordar que el gobierno ha sabido darle la vuelta a esa situación, lo reconocemos, y ha organizado un retorno a lo grande del presidente, rodeado de los líderes de las instituciones europeas, poniendo a España como centro logístico de la llegada de afganos en Europa y con foto incluida de Sánchez charlando con esas familias, con esos niños que han conseguido llegar a nuestro continente. Y además con el reconocimiento también explícito de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, y también el del Consejo Europeo, de Charles Michel, que han puesto a España como ejemplo de lo que debe ser Europa, del alma y de los valores de la Unión Europea. Sánchez aseguró que desde el primer minuto ha estado al frente del dispositivo, algo que no se creen desde la oposición, pero lo cierto es que al final incluso ha conseguido hablar con Joe Biden. Después de aquel paseo, ¿se acuerdan?, en la cumbre de la OTAN, que nos vendió casi como una mini cumbre entre los dos presidentes, apenas duró un poco más de medio minuto y no pasó de los 30 pasos, pero fue una imagen tan cuestionada que hay quien la señala incluso como el principio del fin de su hasta entonces gurú, de Iván Redondo. Esta vez Sánchez y Biden sí han hablado por teléfono durante 25 minutos y esta vez sí, de esa conversación sale chicha, sale algo concreto. Un pacto para que las bases de Rota y de Morón de la Frontera acojan también a los afganos que han colaborado con Estados Unidos. En un comunicado, además, la Casa Blanca ha elogiado el liderazgo de España por movilizar apoyo internacional y para ayudar especialmente a las mujeres y a las niñas afganas, una de las más perjudicadas por la vuelta de los talibanes al poder. Y esa es la realidad. Llegamos tarde a la evacuación de los nuestros, o al menos más tarde que nuestros socios europeos, pero hemos conseguido ponernos al frente de esa evacuación. Aunque no perdamos de vista que gran parte del éxito se lo debemos al esfuerzo y al trabajo que una vez más ha hecho la Unidad Militar de Emergencias y sobre todo pues nuestro ejército. Cabe destacarlo especialmente porque sufren muchas veces las críticas injustas e inmerecidas de algunos de los que apoyan al gobierno o incluso de los que se sientan en el mismo Consejo de Ministros. Un ejército que se ha dejado también la piel en Afganistán, incluso la vida. En esa guerra hemos perdido, hay que recordarlo, 104 de nuestros militares. Y a pesar del caos y de la situación que es cada vez más complicada, allí siguen una veintena de agentes del Grupo Especial de Operaciones y de la Unidad de Intervención Policial, además de un centenar de militares. Intentan encontrar a contrarreloj a los afganos que han colaborado con nosotros, con España en estos años y que siguen escondidos del terror talibán. La hazaña no acaba ahí. Conseguir que entren en el aeropuerto es cada vez más difícil y también más peligroso. Pues así como escuchan, se las gastan los talibanes para reprimir a los miles de afganos que de vez en cuando tratan de entrar en el aeropuerto. Van ya una decena de muertos y la situación podría complicarse en los próximos días. Entre esos miles de personas desesperadas, de vez en cuando se ve una bandera de España o una bufanda roja. Son los afganos que piden huir a nuestro país tras años colaborando con nuestro país.
En este momento, para poder entrar, muchos rodeados por talibanes, yo me emociono cuando lo veo. Hay grupos que se concentran, que gritan España, España, y llevan una bandera española o una bufanda roja para que vayan a recogerlos.
lo ha contado la ministra de Defensa, Margarita Robles, una bufanda roja en medio de miles de personas para decirnos, oye, no os olvidéis de nosotros, ahora que la cosa se pone fea de verdad y ahora que salir del país empieza a ser misión imposible. Bueno, la de los refugiados afganos no ha sido la única foto que se ha hecho Sánchez este fin de semana. El presidente también ha recorrido Ávila, donde se ha registrado el peor incendio del verano, con 22.000 hectáreas calcinadas y familias que lo han perdido todo. Sánchez paseó, habló con ellos, con los afectados, y en una de las comparecencias, sin preguntas, anunció que habrá ayudas para todas las comunidades autónomas que hayan sido víctimas de los incendios este verano.
Lo que vamos a hacer es declarar como zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a todas y cada una de las comunidades autónomas que han sufrido incendios a lo largo de este verano y otro tipo de catástrofes naturales. El compromiso del Gobierno de España es total.
De momento, lo que no contempla el presidente es dar la cara en el Congreso, como le pide la oposición. Habrá explicaciones del Gobierno, sí, pero serán de los ministros de Exteriores, de Presidencia y de Migraciones. Serán ellos los que rindan cuentas ante el Parlamento Nacional. La cosa está en intentar que el presidente se queme pues, lo menos posible. Nos espera otro curso político agitado y el presidente tiene incluso a sus socios de Gobierno amenazando con salir a manifestarse día sí, día también, en contra de las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros. Toca, por lo tanto, resguardar a Pedro Sánchez al máximo de las críticas. Bueno, y no perdemos de vista la pandemia. Hoy sabremos qué datos nos deja el fin de semana, si se confirma esa tendencia a la baja de los contagios y de la incidencia, o si las fiestas, la movilidad de estas semanas y los comportamientos tan irresponsables, a veces como egoístas de algunos, nos harán dar un nuevo paso hacia atrás en la evolución de la pandemia. Aglomeraciones, fiestas como estas que se han vivido estas últimas noches en Barcelona, especialmente en el barrio de Gracia, donde se han celebrado sus fiestas. Más de 4.000 desalojados solo durante las noches del sábado y solo en el barrio de Gracia de Barcelona. Y como esas, por todo el país, como es habitual, por otro lado, cada fin de semana. Va a ser una semana importante en relación a los pasos que dar en la pandemia en los próximos meses. Por un lado, hoy la Agencia Europea del Medicamento va a decidir si hay que administrar una tercera dosis de la vacuna y en función de lo que diga el organismo, pues así se pronunciará Sanidad en un sentido u otro. Además, el miércoles la ministra de Educación se va a reunir con las comunidades autónomas para revisar ese protocolo anti-COVID que cerraron antes del verano. Veremos si la vuelta al cole vuelve a ser un éxito, como lo fue el año pasado. De momento, el tercer curso de la pandemia ya, va a empezar con casi la mitad de los alumnos de entre 12 y 18 años completamente vacunados. Pues estos son algunos de los asuntos que estamos repasando este lunes, pero hay más, como los que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Autorización.
La Agencia Europea del Medicamento decide este lunes si se debe o no inyectar una tercera dosis de la vacuna a modo de refuerzo. España está a la espera de este veredicto, mientras que países como Alemania o Estados Unidos empezarán a administrarla a partir de septiembre.
Vuelta al cole.
Según el protocolo que va a presentar Educación a las comunidades el próximo miércoles, la vuelta al cole en septiembre apuesta por la presencialidad. La distancia entre mesas será de 1,20 m, no se contratarán profesores de refuerzo, permanecerán los grupos burbuja y los alumnos tendrán puestos fijos en el comedor.
Respiro.
El precio de la electricidad bajará hoy hasta los 99,76 € en el mercado mayorista. Aún así, este precio sigue siendo más alto que hace una semana. La franja horaria más cara se va a situar entre las 9 y las 10 de la noche cuando se alcancen los 115 euros.
Crisis.
La embajadora de Marruecos va a regresar a España en los próximos días y con ello se dará por finalizada la crisis entre ambos países. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido las palabras del rey Mohamed VI en las que avanza una nueva etapa entre España y Marruecos basada en la confianza y el respeto.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, nueva temporada, pero mismo guión. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fútbol es una disciplina deportiva abierta constantemente a la sorpresa y por eso nos gusta tanto, pero ha entrado en una dinámica en la que cada vez es más difícil. Las dos primeras jornadas de liga nos muestran ese escenario en el que los candidatos al título no cambian su idiosincrasia, aunque haya empezado una nueva campaña. Es por eso que estadios como San Mamés o el barrio de Orriols son salidas complicadas tradicionalmente. El Real Madrid en las 5 últimas temporadas solo ha conseguido un triunfo en Valencia. Un triunfo sin apuros, porque además ha perdido, ha empatado y ayer se dejó 2 puntos después de una segunda parte realmente mala. Las dificultades del Barça ante el Atlético han tenido muchos ejemplos en los últimos tiempos y, en cambio, el Atlético de Madrid parece que es el que más sufre, pero es el que gana. Sin brillo, con un solitario gol de Correa, es líder en solitario a la espera de lo que haga esta noche el Sevilla. a que parece que ya lo habíamos visto.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este lunes se presenta con tiempo seco y soleado en gran parte del país, aunque en varias zonas del interior peninsular pueden aparecer las nubes a lo largo del día. Además, podrían producirse lluvias en zonas de áreas de montaña que serán localmente fuertes en el este del Pirineo y del sistema ibérico. Las temperaturas continuarán estables, pero serán significativamente altas en los grandes ríos de la vertiente atlántica y en puntos de Galicia.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pues son ya las 8 y 11 minutos de la mañana, las 7 y 11 en Canarias. Entramos ya en el tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE y empezamos saludando, por ejemplo, a Paco Rosé. Paco, buenos días.
Muy buenos días, Ángela, ¿qué tal?
Está también por ahí repitiendo Chencho Arias, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Y también Esther Jaén, ¿qué tal, Esther? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que es 23 de agosto, pero aún así hay mucha tela que cortar. Solo en el tema Afganistán hay derivadas para aburrir hoy. Por ejemplo, os pregunto para empezar, ¿esa visita de Pedro Sánchez a la base de Torrejón de Ardoz y también de la ministra Robles, se están poniendo las pilas, es marketing? ¿Qué lectura hacéis?
Las dos cosas. Está poniendo las pilas y es marketing. Yo creo que Pedro Sánchez se le ha criticado excesivamente porque no diría la cara. Debía haberla dado como otros líderes europeos, pero no es grave. También se le está criticando excesivamente porque no va a ir al Parlamento. Debería ir si tuviera vergüenza torera, pero tampoco es grave. Ahora bien, tiene que dar un paso al frente y no ofrecer solo la calderilla de que paren en Torrejón los que vienen a ser distribuidos en Europa. España tiene que dar un paso al frente y acoger a refugiados afganos. Yo no entiendo por qué la izquierda, las feministas, se preocupan tanto, que es lógico que se preocupen, pero obsesivamente con los menores que están en Ceuta, porque van a ser devueltos a sus padres, no a la tortura, sino a sus padres. Y sin embargo permanecen callados cuando tenemos centenares de personas que han colaborado con España, que tienen madre, que tienen hijos, que tienen mujer, que quieren venir a salvar la vida, a salvar la vida. Y estamos diciendo, el otro día creo que el ministro de Exteriores dijo que España iba a acoger a 40 o 50 o 60. Bueno, es que parece una burla total. ¿Cómo 40, 50 o 60? Tiene que acoger a todos los que han trabajado con nosotros porque peligra su vida, y después a los que pidan refugio político, una niña de 15 años que va a ser entregada a un talibán de 60 como recompensa al talibán, pero por el amor de Dios, en el año en que se conmemora el 70 aniversario de la Convención de Derechos Humanos. No estamos siempre siendo orgullosos de que España respeta los derechos humanos y que es tierra de refugiados. ¿Por qué es tierra de refugiados para uno y para otro no? Este es un caso de extrema gravedad. Occidente probablemente ha metido la pata, pues ahora al menos hay que tratar de subsanar eso, y las ciudades, el gobierno, tienen que decir, aquí vamos a coger un prorrateo. Si Estados Unidos parece que se va a llevar, aparte de los que han trabajado con ellos, 15 o 20 mil, Gran Bretaña y Alemania tendrán que coger algunos miles, aquí no podemos hablar de 40 o 50. Esa es la parte que a mí me da vergüenza como español y como ser humano.
Esther,
Yo estoy de acuerdo, creo que España, a ver, no solo creo que debe hacerlo, sino que estoy convencida de que lo hará, de que España acogerá y dará el asilo a una gran cantidad de afganos que vengan, bueno, pues pidiendo ese asilo, ¿no? Yo creo que las cifras no son el fuerte del presidente, ni las cifras ni las fechas. Pero creo que serán muchos más de 40 o 50, como dijo así, a primera sangre, digamos, ¿no? Más allá del desastre geopolítico que es la salida de Afganistán, se nos avecina una crisis humanitaria en toda regla, y España, en tanto que Pedro Sánchez ha querido dar un paso al frente y decir seremos el hub de acogida y tal y cual, también tiene una responsabilidad para ser de los que, en fin, de los que más pecho saquen a la hora de ser solidario.
Enorme responsabilidad.
Yo creo que sí, y que lo harán, ¿eh? No, que esto no va a ser 40 o 50 ni de broma. No,
pero ni 200, ni 300, ni 400. No. Todos los nuestros hay que acogerlos.
Y todos los nuestros... Y los que no quiera coger una parte de la Unión Europea, que no querrá. Ya verás cómo habrá países que dirán a mí no.
Pero, sí, por supuesto, pero todos los que han estado en Afganistán tienen una responsabilidad especial. Gran Bretaña, ya la prensa británica ha dicho que va a coger a varios miles. Biden ha dicho bastantes miles. Es decir, pues España no puede decir, no, yo 185. Es que es grotesco, ridículo. Igual
esa
que
es la
en
precipitación.
España,
pero yo creo que primero tendrán que ver a cuánta gente y reasignar desde la... O sea,
claro,
hacer unos repartos que además dentro de la Unión Europea, lo veremos, habrá países que digan yo no lo acepto y en fin, y pedirán recompensas y prebendas por hacerlo, y seguramente habrá otros países que digan bueno, pues yo acepto mi cupo y más, y España será
aquí,
de esos probablemente.
Aquí dos cosas, vamos a ver, hay una exigencia mínima que es evidente, como estáis diciendo, las personas que han colaborado con nuestro ejército, con la presencia española allí, esos evidentemente hay que traerlos, hay que rescatarlos, porque son carne
cañón.
Van a ser víctimas
de
los propios talibanes, es decir, una exigencia mínima que tenemos
también
que hacer en este terreno. Pero bueno, yo creo que aquí hay unas responsabilidades políticas y unas responsabilidades que hay que examinar. Y el presidente del gobierno, que ha estado desaparecido, solamente quiere comparecer cuando quiere dar buenas noticias, aparecer a la recepción de estos emigrantes diciendo que España va a ser un hub. Bueno, España va a ser un hub, entre otras cosas, porque tenemos dos bases americanas, que son un punto de apoyo fundamental para una operación de esta naturaleza.
Queremos que lo
pero
sea,
luego hay otra circunstancia que no podemos ignorar. Es decir, las consecuencias que va a tener la huida de Occidente, tanto de Estados Unidos como de la Alianza Atlántica de Afganistán, van a ser tan tremendas que exigen la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del gobierno. Esto no se resuelve con un par de tuits que te ha escrito alguien que está encargado de tus redes sociales, que no nos engañemos, o con una foto haciendo de televidente ante la situación de lo que está ocurriendo. Se exige un liderazgo político y dar unas explicaciones ante el Congreso de los Diputados, como han hecho y como están haciendo todos los dirigentes occidentales. Aquí estamos ante un problema humanitario, pero un problema que va a tener unas consecuencias de desestabilización de Europa con entregar a los talibanes después de estos 20 años, volverles a entregar y hacer de Afganistán una plataforma terrorista. Es que no ignoremos esa circunstancia, que lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir es muy grave. Es decir, va a haber un punto, un antes y un después de lo de Afganistán. No es una guerra, una circunstancia, no, esto es mucho más grave que lo de Siria, otras circunstancias. Aquí estamos un cambio de paradigma en la desaparición del amigo americano como mal paraguas de protección de la defensa occidental, y luego que Europa tiene que plantearse muchas cosas, cómo su defensa, qué tiene que hacer. Ahí ha habido una propuesta que luego, si queréis, la podemos analizar por parte del alto responsable diplomático de la Unión Europea, José Borrell, al respecto, que tenemos que plantearnos. Es decir, Europa, Occidente, tiene que plantear su propia defensa para preservar sus valores, sus libertades, su democracia, porque allí no solamente se fue para atacar una plataforma terrorista, se fue también para restaurar los valores de la libertad a todos los ciudadanos y especialmente a las mujeres, que lo van a sufrir de manera dramática. A mí me parece un poco de broma decir que van a respetar el derecho a las mujeres dentro de la Sharia. Es decir, son incompatibles por sí mismos, ¿no? Todo este discurso tiene que enmascararlo, y esto ejerce un liderazgo y unas responsabilidades que se tienen que examinar en el Congreso de los Diputados, y ahí no puedes mandar ni a la ministra de Defensa, ni al ministro de Asuntos Exteriores, ni puedes mandar al ministro de la Presidencia. Tiene que ser el presidente del Gobierno el que debe dar esas responsabilidades como presidente de la Nación.
Tenemos mañana por delante para analizar todo eso, pero antes vamos a la Mutua con Tony.
Oye, ¿y si te quedas tirado con el coche? Pues mira, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. Es que no tardan nada. Rápido, cómodo, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Ángela.
¿Qué otras cositas has encontrado por ahí de este lunes para destacar?
Bueno, pues en unos días en los que gran parte del país está de vacaciones y mucha gente opta por disfrutar de las grandes playas que hay en España, hoy te vengo a hablar, Ángela, de un destino que hace unos años estaba muy de moda a la hora de escoger vacaciones. Me refiero a las playas murcianas del Mar Menor. 8 de ellas no han podido recibir bañistas este fin de semana porque han vuelto a aparecer peces muertos en la orilla. Y es que los cadáveres de los animales se amontonan en las aguas poco profundas y dan una imagen espeluznante de la que los vecinos están ya hartos. Así es como sonaba este fin de semana las diferentes asociaciones vecinales que protestaban hartos de este desastre medioambiental. Y es que, ojo a este dato, Ángela, desde el pasado lunes se han retirado 4,5 toneladas de peces muertos. Un desastre que se ha ido agravando y lo que hace una semana eran solo peces pequeños, pues ahora son animales de hasta 20 centímetros. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el agua dulce llega a través de vertidos a la laguna y esta afecta a la fauna y a las floras subacuáticas. En COPE hemos hablado con un experto que conoce el tema y ha dicho que este accidente se podría haber prevenido. Ángel Pérez Ruzafa es el portavoz del Comité Científico del Mar Menor.
Lo que está ocurriendo es que no se han tomado las medidas que había que tomar en la cuenca de drenaje y para impedir los vertidos y el freático, que está excesivamente alto y que habría que rebajarlo, y era una muerte anunciada.
Y es que rebajar el nivel freático de los acuíferos subterráneos es la clave de todo esto. Esto significa que al estar el nivel de agua demasiado alto, esta se filtra hacia el Mar Menor. Y este agua dulce lleva nitratos que son nocivos para el ecosistema del lugar. De momento, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ya ha anunciado que va a solicitar a Pedro Sánchez que declare el Mar Menor como zona catastrófica. Y desde el gobierno murciano piden que el Ejecutivo Central pues ceda las competencias de aguas y litorales. Algo que ya ha rechazado Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, que ha dicho que le parece un completo disparate y una cortina de humo reclamar más competencias. Y la verdad es que es una pena porque las playas del Mar Menor nos gustan a todos un montón y son un destino perfecto para ir ahora en verano.
Pues sí, veremos si entre unos y otros consiguen arreglar un problema que lleva ya años ahí, que hay que solucionar cuanto antes. Gracias, Gonzalo. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dice
Dicen que lo peor del verano en cuanto a las temperaturas va del 15 de julio al 15 de agosto, pero ya te adelanto que todavía nos toca sufrir temperaturas bastante altas. Un recurso para paliar estos calores es darse un baño en la piscina, pero cuidado, porque puede ser peligroso, no solo para los más pequeños, sino también para los mayores. Una mujer de 70 años ha estado a punto de morir ahogada en una piscina de una urbanización de Boadía del Monte, Carmen Broncano.
Todavía no se sabe qué pudo pasar, pero la mujer de 70 años entró en parada cardiorrespiratoria. El socorrista encontró a la mujer sumergida en la piscina y comenzó a realizarle la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios del SUMA 112. David García es su portavoz.
Este ha iniciado las labores de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del equipo médico del SUMA 112, que en colaboración con la Protección Civil de Bahía del Monte han conseguido revertir la parada cardiorrespiratoria.
La víctima fue trasladada al hospital Puerta de Hierro con pronóstico grave. La Guardia Civil y la Policía Local investigan los hechos.
Las piscinas, que no solo dan sustos con los pequeños. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Copes. Lunes 23 de agosto y tenemos 24 grados. A estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo parcialmente nuboso. Ya te aviso que hoy seguiremos con calor y puede ser también debido a las altas temperaturas que provocan que la gente esté menos en la calle y sobre todo al avance de la vacunación, para que los datos de la pandemia vayan en descenso. Ahora te lo cuento, porque a las 8 y 25 lo que toca es hablar de tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en FTOME compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a FTOME o entra en ftome.com y tasa online tu coche sin compromiso. FTOME, tu concesionario oficial en Madrid.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación en general bajos, pero sí que tenemos que destacar la zona sureste, tanto el M30, un tráfico algo más intenso en sentido Puente de Ventas, desde el Puente de Vallecas, como sobre todo el acceso por la prolongación de O'Donnell, con un tráfico algo más complicado hasta conseguir superar el cruce con la calle del Doctor Esquerdo.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? En la DGT está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas y también complicada la M40 en túneles del Pardo en sentido norte. Por obras de mejora, también retenciones en la M50 en Perales del Río en sentido A3.
Y si viajas en bus, recuerda que por obras de asfaltado en la plaza de Cibeles se han modificado las paradas de hasta 25 líneas de la MT. Son las 8 y 26.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, hemos comenzado el día con una llovizna que, más que agua, ha dejado olor a tierra mojada. Hoy de nuevo tenemos alerta por altas temperaturas que llegarán hasta los 36 grados en el centro. Mañana bajan los termómetros y llegan los chubascos tormentosos. Y como te decía, la pandemia sigue a la baja. Este domingo se han registrado 609 positivos. Son 79 casos menos que hace justo una semana. Han fallecido 8 personas, 8 menos que los registrados hace una semana. También ha bajado el número de hospitalizados. Son 168 menos, pero sin embargo hay más pacientes en la UCI. Con 354 ingresados, son 12 menos que hace 7 días. Si hablamos de la incidencia acumulada a 14 días y la comparamos con los datos de hace un mes, nos damos cuenta de que ha bajado la mitad de los casos. Y con 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo parcialmente nuboso, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you. Si no quieres ser un móvil planista, precompra ahora el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y consigue tu seguro gratis e increíbles regalos en Samsung.com. Consulta condiciones.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora vamos a conocer, como siempre, las claves del día que nos trae Gonzalo Zaballa. Primera clave, Sánchez preside hoy la reunión del grupo de trabajo que coordina la evacuación en Afganistán.
Un encuentro previsto para las 11 de la mañana que tiene como objetivo coordinar la evacuación de civiles de Afganistán después de que Madrid y Washington hayan pactado que parte de los afganos que acogerán estén temporalmente en España. En concreto, en las bases de Morón de la Frontera, en Sevilla, y de Rota, en Cádiz. Esta noche ha llegado un nuevo avión de las Fuerzas Armadas Españolas a la base aérea de Torrejón con 177 refugiados afganos. En total ya son 555 las personas que han llegado a la Unión Europea a través de suelo español.
Segunda clave, hoy la Agencia Europea del Medicamento decide sobre la tercera dosis de refuerzo.
Y España va a esperar a conocer este veredicto antes de decidir si la administra o no. De momento, países como Israel ya han puesto más de 1 millón de terceras dosis ante el avance de la variante Delta, y otros como Estados Unidos o Alemania van a empezar a inocularla a partir de septiembre. De momento, la Organización Mundial de la Salud no ve evidencias científicas que demuestren la necesidad de esta tercera vacuna y apuestan por terminar la vacunación global en todo el mundo antes de centrarse en las dosis de refuerzo. En nuestro país, el 65% de la población tiene la pauta completa y el 75% ha recibido al menos una dosis.
Tercera, este lunes el precio de la luz nos da por fin un respiro.
Un respiro tras una semana de subidas y después de que el viernes se alcanzara el segundo récord histórico. De esta forma, el coste de la energía eléctrica va a bajar hoy hasta los 99,76 €. Aún así, este precio sigue siendo más alto que hace una semana, cuando se situaba alrededor de los 88 euros. La franja horaria más cara este lunes se va a situar entre las 9 y las 10 de la noche, cuando se alcancen los 115 euros el megavatio hora. Detrás de estos elevados precios están el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión del CO2, el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas.
Cuarta clave, el Ministerio de Educación ya sabe cómo quiere que sea la vuelta a las aulas.
A pocas semanas de que dé comienzo el nuevo curso escolar, Educación se va a reunir este miércoles con las comunidades autónomas para presentarles el protocolo de vuelta a las aulas. De momento, el ministerio que dirige Pilar Alegría apuesta por la presencialidad. Si la situación epidemiológica lo permite, la distancia entre mesas será de 1,20 m y no de 1,5 m como hasta ahora. Eso va a provocar mayor número de alumnos por clase, por lo que no se va a contratar a profesores de refuerzo. Además, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria. A partir de los 6 años se van a mantener los grupos burbuja en infantil, secundaria y educación especial, y en los comedores los alumnos tendrán puestos fijos.
Y la quinta clave nos la vuelve a traer Ángel Expósito, al que teníamos muchas ganas de volver a saludar. Tron, hoy nos llevas otra vez a Afganistán y pones el foco en la coalición internacional de la que apenas se está hablando. Buenos días.
¿Qué pasa, Ángela? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, la family bien, todo bien.
Todo bien. ¿Tú la vuelta?
Bueno, mal.
¿Cómo era de esperar?
No, claro, el que dice lo de la vuelta, no, fenomenal, con muchas ganas. Sí, bueno, eso es lo que hay que decir. Pero ¿qué quieres que te diga? Oye, sí, me quería fijar en la coalición internacional, porque yo he tenido la suerte profesional de estar en Afganistán 3 o 4 veces y yo he visto allí soldados de todos los colores y de todas las banderas. Yo recuerdo que la base de Herat, la base de la Fuerza Aérea Española en Herat, allí quien compartía base fundamentalmente eran los italianos. Y recuerdo que en el hospital de esa base, durante muchos años, los médicos eran búlgaros. Y recuerdo cómo en Kalinau y al norte, en las posiciones avanzadas, los que se metían en las madrigueras literales con los legionarios eran los marines de Estados Unidos. Luego, aquello, es verdad que Estados Unidos liberó la operación desde el primer momento, pero cuidadito, que allí estábamos muchos países, ¿eh? Luego, yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo Europa y hasta cuándo nosotros mismos, los españoles, Vamos a pensar que solo Estados Unidos tiene que poner los muertos. Yo recuerdo que un sargento de la Legión, Paco, el último viaje que hice a la vuelta, me comentó: oye, cuando llegues a España, cuenta la verdad. La verdad es que aquello es una guerra total. Claro, no queremos verlo, somos muy cínicos, ¿eh? Pensamos que los refugiados y montar un centro de acogida en Torrejón es un éxito, cuando en el fondo es el reflejo de una huida total. Huida total. Nos fijamos en que aquello, pues sí, se ayudó mucho a las mujeres, y es verdad. Se consiguió matar a Bin Laden, los americanos, y es verdad. Pero nos estamos olvidando de que en la guerra hay muertos. ¿Estaríamos dispuestos a recibir ataúdes con soldados y con banderas españolas cubriéndolos de los nuestros? ¿Por qué tiene que ser siempre Estados Unidos quien ponga a los muertos en las guerras? Ojo, en nuestras guerras. Me parece que esto está demostrando muchas cosas. Aparte del desastre y el fracaso, está demostrando nuestro cinismo, Ángela. Somos muy cínicos. Y cuando haya que volver, porque habrá que volver, y cuando haya que combatir los ataques y atentados que esas bestias del medievo van a volver a cometer, ¿a quién les vamos a decir que vayan? A los mismos, a los de siempre. Y entonces habrá quien grite aquello de no a la guerra, tal. Amigo, ¿cómo se combaten las guerras si no es con soldados, con policías y con guardias civiles, que son los que se están dejando allí la piel? Ahí lo dejo, Ángela, no seamos tan cínicos ni tan cobardes.
Un abrazo, Ángel.
Un beso, adiós.
Un beso. Pues seguimos aquí en Herrera en COPE en tiempo de tertulia con Paco Rosell, con Esther Jaén y con Chencho Arias. Mira, os pongo sobre la mesa lo que comentaba el Tron. ¿Hasta cuándo Estados Unidos va a tener que llevar la voz cantante para lo bueno y para lo malo en este tipo de conflictos?
Para siempre, porque Europa quiere que Estados Unidos nos saque las castañas del fuego, y cuando hay un conflicto, tenemos ejemplos recientes fidedignos, el de Kosovo. Kosovo era un problema que teníamos que haber solucionado los europeos, porque había un caso claro de limpieza étnica. Milosevic estaba haciendo una limpieza étnica, es decir, matando a gente que no era de su religión y de totalmente de su cultura. Entonces, ¿qué ocurrió? Los europeos no querían enviar tropas a Kosovo porque significaba lo que ha dicho el Trump, significa ataúdes envueltos con la bandera. Y entonces hubo que hacer una operación con la aviación. ¿Y quién podía hacer la operación con la aviación? Una operación que fuera bastante quirúrgica, bastante limpia dentro de lo que es la barbaridad de tirar una bomba, pues solo la podía hacer Estados Unidos. Recurrimos a Estados Unidos. En Libia ocurrió igual. Y en Afganistán, volviendo al hecho de las cifras que mencionaba el Tron, y voy a terminar, no quiero alargarme, en Afganistán España ha tenido 102 muertos, algo que es totalmente lamentable. Gente que iba a hacer el bien, resulta que ha perecido. Ahora, Estados Unidos ha tenido 2.448 y además ha tenido 20.000 heridos, de los cuales yo lo sé, porque yo también he estado en Afganistán. Varios de ellos, unos han quedado ciegos, otros han perdido las dos piernas, etcétera, etcétera. Es decir, que Estados Unidos, en todas las guerras que hace, por su interés, que duda cabe, no seamos ingenuos, por su interés, pero también por nuestro interés, en todas esas guerras, el que paga la factura más alta es Estados Unidos. Alemania, que también estuvo en Afganistán con nosotros, accedió a ir, pero majestuosamente indicó que quería ir a la zona del norte. En la zona del norte prácticamente no había conflictos. Repito, Estados Unidos es el que siempre paga la factura en vidas y en dinero, porque Estados Unidos se ha gastado más de $1 billón en Afganistán.
Lo que pasa es que, por eso, probablemente, Josep Borrell dice que hay que crear un ejército europeo para que no vengan a sacarnos las castañas del fuego, que efectivamente, como dices, Chencho, ha sido lo que ha ocurrido siempre, incluso en nuestro continente, como decías, ¿no? En los Balcanes. Así que Yo, lo que pasa es que Borrell lo dice desde su posición de Mr. Pesk, que no concurre a elecciones, si me permitís. Pero si esto se lo consultas a cada uno de los mandatarios de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, mirarán su índice de popularidad, lo que dicen sus encuestas, si su electorado o si su parroquia está de acuerdo o no, y actuarán en consecuencia. Ergo, no habrá ejército europeo, mucho me temo. Por tanto, me parece que como ejercicio de discusión y de debate está muy bien, es muy sano, pero creo que vamos a llegar a pocas conclusiones. Me temo, ¿eh? Y me parece muy triste.
Lleva razón. A mí me parece que la... Vamos a ver, primero hay que hacer una reflexión que compartimos todos. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial y después de la reconstrucción del Plan Marshall, es decir, Estados Unidos ha sido el gran paraguas de la defensa europea. Gracias a ese paraguas y al hecho de ahorrarnos las contribuciones en defensa, pues ha permitido el financiar el estado de bienestar europeo. Y eso es una gran verdad. Entonces, frente a esa realidad, es verdad que ha habido en los últimos tiempos la reflexión que ha planteado algunos presidentes norteamericanos sobre la contribución sobre la OTAN de cada país. Y ahí vemos que todos, cuando llega el momento de tomar decisiones, todo el mundo ha dado un paso atrás. Solamente falta ver, por ejemplo, lo que destina España al presupuesto de defensa. Es decir, son partidas que están auténticamente congeladas, porque no solamente ya es un problema de defensa, es un problema político el que genera todo esto. Problema, es decir, Europa tiene una necesidad de una defensa europea, pero no hay liderazgo suficiente como para canalizar y para asumir y liderar un proyecto de esta naturaleza. No nos engañemos. No va a producirse, porque no se está produciendo en ningún terreno. Tampoco una política exterior europea común. Lo estamos viendo en cómo estamos desapareciendo, cómo nos estamos borrando de la bandera de la libertad en Latinoamérica, que es patético, en el que España tiene un liderazgo y ha renunciado a ello. Aquí hay un ejercicio de liderazgo político y un ejercicio, ese liderazgo político luego se traduce pues en políticas de defensa o en otras materias en la que Europa tiene que hacer asumir la responsabilidad, porque tiene un peligro cercano. Se habla aquí del número de muertos. Claro, todo el mundo dice, bueno, es que Estados Unidos, lo que decía el otro día el propio Biden, ¿no? ¿Qué padres de Estados Unidos están dispuestos a que sus hijos puedan morir en esta guerra? Pero es un falso dilema. Es que, vamos a ver, es que en Estados Unidos ya ha muerto gente por lo que se hacía y lo que se incubaba en la propia Afganistán. Ahí están las Torres Gemelas y otros atentados. Es decir, no olvidemos por qué se fue a Afganistán. Se fue a Afganistán a combatir un nido terrorista que era una plataforma de desestabilización no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente en su conjunto. Y España ha hecho una contribución importante que se suele olvidar, que son los 102 militares que han muerto, más los otros que han recibido distintos tipos de heridas. Y eso es así, pero es que el dilema no es que si no estamos ahí, no vamos a ahorrarnos los muertos se van a producir porque estamos ante un régimen que precisamente es un régimen terrorista, un Estado terrorista, el que ha movido todo eso. No perdamos la perspectiva de las cosas. Pero y sí, claro, tenemos que asumir la responsabilidad. Sí, muchas veces, lo dice hoy Nacho Torreblanca en su columna del Mundo, es que claro, Europa abraza todas las causas, pero se luego evita las consecuencias de ellas. Las causas tienen consecuencias y tenemos que tener un ejercicio de madurez, saber dónde tenemos que estar, cómo debemos estar para afrontar y preservar nuestro régimen de libertad, de nuestro régimen democrático, de igualdad de los ciudadanos, que es lo que está en juego en esta batalla de Afganistán. Y aquí podemos hacer ese visionismo de recibir a los la acogida que se ha hecho por parte del presidente el otro día con la presidenta de la comisión, pero eso está bien. Pero hay que ir a la sustancia de las cosas, que necesitamos un sistema de protección europea. Y no olvidemos, que no voy a recordar las declaraciones de Pedro Sánchez cuando era candidato, que dijo que una de las cosas que había que eliminar en España era el Ministerio de Defensa. Ahora resulta ridículo recordar esas declaraciones. Claro. Pero es que no desentendemos. Es decir, hay una falta de madurez de las sociedades y una falta de madurez que ya es directamente los propios políticos, que no quieren asumir responsabilidad, y muchas veces hay que llevar la contraria a las opiniones públicas y enfrentarla a las consecuencias de esos actos, que en principio todo suena bien, como vuelvo a recordar el ejemplo característico de Chamberlain, cuando era el más aplaudido cuando llega al acuerdo con Hitler para la paz de su tiempo. Y como dijo Churchill, contra su propia opinión pública, esto íbamos a tener, no vamos a tener deshonra y vamos a tener guerra. Y las dos cosas se produjeron. Y lo que se está configurando es un nuevo mundo del cual Estados Unidos, yo creo de forma temeraria, desiste de liderazgo. Ese liderazgo lo van a cubrir otros. Lo va a cubrir China, lo va a cubrir Rusia, lo va a cubrir Pakistán, lo va a cubrir etcétera, etcétera. Y todo ese mundo nosotros va a tener una consecuencias para nuestra política, para nuestro bienestar, para nuestras libertades. Y rehuir ese debate me parece una vocación escapista, como esto de que ha dicho Borrell, que me parece muy bien, pero todos sabemos que ahora mismo no hay cuerpo en Europa, no hay liderazgo en Europa para poner en marcha una decisión de esa naturaleza.
Ángela, ¿puedo?
Sí, Ángela, sí, Chencho, adelante.
No, bueno, ha dicho Paco, hay una gran verdad. Y es que hay falta de liderazgo en Europa, evidentísimo, esto desaparecieron los grandes políticos europeos, pero la señora Merkel, que podía haberlo sido, pues al final se marcha dentro de 25 días, pero hay algo más, es que los europeos no queremos gastarnos ni económicamente ni humanamente lo necesario para conseguir lo que ha dicho Paco. Aparte que no hay liderazgo, es que no queremos. Estados Unidos ya firmó con los países de la OTAN un acuerdo para que alcanzáramos el 2% de nuestro Producto Nacional Bruto en gastos de defensa. Bueno, resulta que solo de los 27 países de la OTAN, solo 4 países cumplen ese requisito, mientras que Estados Unidos se gasta el 4% de su Producto Nacional Bruto. ¿Qué país está a la cola? ¿Qué país está al cola? Pues en los dos de la cola, uno de ellos es España, que gasta menos del 1%. Claro, tenemos un presidente que dijo que debe cargarse el ministro de Defensa. ¿Cabe una frase más estúpida en una persona que dirige un país de 47 millones de habitantes? Y luego vamos, y termino, por no enrollarme, con el tema, aparte del costo económico que hace Estados Unidos en comparación con otros, la propia Alemania se gasta solo el 1,2, la riquísima Alemania, una vergüenza, menos vergonzoso que lo nuestro, pero casi. Pero vamos al caso de las bajas humanas. Estados Unidos, como he dicho, ha tenido 2.448 muertos. Bien, nosotros hemos tenido 102, lamentable todo. Pero nosotros tenemos una población de 47 millones de habitantes, Estados Unidos de 332. Es decir, que España tiene la séptima parte de población que Estados Unidos. Podríamos coger el ejemplo de Alemania, podríamos coger el ejemplo de Gran Bretaña, los que han muerto, y te das cuenta que en relación a la población, conflicto tras conflicto, el que paga la factura es Estados Unidos. Y esto es así, no solo económicamente, sino humanamente. Y claro, una madre, como diría Biden, de un chaval de California o de Minnesota o de Idaho, puede pensar que su hijo vale tanto como el de Murcia, como el de Burdeos o como el de Liverpool. Pues así, año tras año.
Yo os quería plantear, si me permitís también, sobre esa acogida de refugiados. No sé cómo creéis que se va a tomar la sociedad española la acogida de miles de personas. Ahora está el tema candente, vemos imágenes muy duras, pero cuando todo esto afloje un poquito y veamos que aquí hay miles de personas que hay que acoger, teniendo en cuenta que Vox es tercera fuerza de este país, que bueno, que no están muy por la labor de abrir fronteras, no sé qué opinión creéis que a largo plazo se va a tomar la sociedad española esa acogida de refugiados.
Yo quiero pensar que más allá de los discursos de Vox, que los va a haber, me temo, ya hemos empezado a oír cantos de sirena, el Partido Popular, yo creo que no va a oír esos cantos de sirena y va a seguir su rumbo. Yo he escuchado con enorme satisfacción al líder del PP decir que aquí tenemos un problema, son problemas de Estado, etcétera, etcétera, y yo, en fin, cuantos más líderes políticos tengamos pensando en el Estado, en la defensa del Estado y en los valores de nuestro país, tanto mejor. Yo creo que por supuesto eso es un filón que intentará explotar Vox, pero no creo que le salga, me parece que no le va a salir muy bien si abusa de ese discurso tal como se están viendo las cosas. Lo que me temo es que una vez se haya afrontado ya la evacuación y se empiece con la distribución, etcétera, etcétera, y se vayan apagando las luces, a más largo plazo sí que puede haber una vez más problemas, pues de, yo qué sé, de convivencia en algunos puntos, pero eso, quiero pensar que eso es peccata minuta y que explotar eso me parece muy miserable. Y me alegro de que haya pocos partidos, o por decir casi ninguno, a excepción de Vox, y espero todavía que puedan recapacitar sobre esto, que vayan a seguir esa senda tan peligrosa, ¿no? Que es inocular el odio a lo que viene de fuera, a lo diferente, etcétera.
Vox debe tragarse eso, debe tragárselo totalmente.
No sé si lo
hará. Cosa sería humanamente más vergonzosa que un médico que ha colaborado con nosotros, un intérprete que ha colaborado con nosotros, un conductor que ha colaborado con nosotros, que sabe que está en una lista de los talibanes que van a su casa a cargárselo, o como mínimo a tenerlo en la cárcel durante 40 años. Que nosotros, que vos, o que, yo no creo que vos pueda incidir en esa política. Es que España debe acoger, hombre, no debe ser la que más acoja, pero debe acoger proporcionalmente a lo que hagan los otros. Si Alemania coge 4.500, pues España cogerá 3.000. Yo, desde luego, ya le he anunciado a un amigo que colabora en una ONG que yo me quedo con dos durante 6 meses.
Mira, qué buena noticia.
Claro, porque es que es una vergüenza. Yo estuve allí cuando, al año y medio de la invasión de Estados Unidos, cuando se echaron los talibanes, y yo recorrí el país con 7 embajadores de la ONU. Y es que la gente con lágrimas en los ojos nos decían: don't go, no se vayan, no se vayan. Y recuerdo, no sé dónde lo he contado, una señora que le habían hecho jefa de informativo de una emisora de radio, cosa que era que los talibanes hubiesen matado a todos los que hicieran esa cosa, de nombrar a una mujer. Esta señora nos cogía la mano con lágrimas en los ojos y dicen: ustedes no saben lo que han hecho. Es que ahora mi hija, mi sobrina pueden ir a la escuela, podemos oír música, no nos obligan a casarnos con un talibán. Es que ustedes no saben lo que han hecho. Don't go, don't go, don't go, no se vayan. Entonces, claro, yo lo viví. Vi lo que hacían ya los españoles. Por ejemplo, como fuimos 8 embajadores, nos pusieron una protección, nos dieron hasta chalecos antibalas. A mí me asignaron a 2 o 3 guardias civiles que eran fantásticos, eficientísimos, para que me protegieran. Y claro, me contaron lo que estaba pasando allí. Y es que era espeluznante. Ahora que dejemos en la estacada a los que han trabajado para nosotros, para mí no tiene nombre.
Vamos a ver. Es que somos profundamente contradictorios. Vamos a ver, yo creo que hay que separar varios planos. Primero, es evidente que aquellas personas que han colaborado con el ejército español hay que rescatarlo porque son españoles a todos los efectos. Es decir, ellos desde el momento que colaboraron con nuestro ejército como traductores, sus familias, etcétera, etcétera, estaban lo que se jugaron. Y se les ha abandonado. Es decir, no se les puede dejar en estacada. Y en este sentido, me parece muy plausible el gesto de Gabriel Ferrán, el último embajador que hemos tenido allí, cesado, que sigue allí y no se va a ir hasta que recuperen el último. Es un compromiso que yo creo que pone manifiesto también el ejercicio de la carrera diplomática, y no porque está hecho aquí en este sentido, pero que a veces resulta extraordinario, pero no solamente extraordinario como diplomáticos, sino extraordinario como personas consecuentes y que han vivido, en la forma también que ha descrito Chencho, cómo anda la vida, es decir, el abandono. Es decir, Occidente, en todo sentido, ya sea Estados Unidos, Europa, ha abandonado Afganistán en una situación completa. Pero claro, dice, pero el problema no es la integración de este grupo de migrantes, sino el éxodo que va a desencadenar a medida que se vaya poniendo de manifiesto, se genere el apagón informativo, nos olvidemos, porque allí no va a haber nadie que informe de lo que se está ocurriendo en Afganistán, y comience el éxodo. ¿Y cómo digerimos esto? Es un problema también de integración de la inmigración, que no es fácil de hacer. Lo que pasa es que todos vivimos en el presentismo y todos decimos sí a un primer momento sin evaluar las consecuencias que esto tiene. Estos son políticas que tienen que ser muy meditadas, muy extraordinariamente evaluadas. Pues decía que somos, claro, nos quejamos de que estamos que han muerto allí personas nuestras de Estados Unidos o en el caso concreto los 102 españoles que lamentablemente han fallecido allí, pero claro, si los abandonamos eso va a tener unas consecuencias, digamos, de integración de esa inmigración, de esa oleada de inmigrantes, y por otro lado también unas consecuencias, insisto, que olvidamos, que aquello fue en el 2001, y ese fue uno de los motivos de la intervención de Occidente, primero de Estados Unidos y después de la OTAN, una plataforma terrorista que no va a dejar de ser desde desestabilización, porque está en su credo, está en su ideología, está en su funcionamiento, está en su propia trayectoria. Claro, si abandonamos de allí, pues evidentemente vamos a cosechar unos muertos en otro lado. Es decir, por eso queremos soplar y sorber a la vez, veremos a las contradicciones. Yo creo que, insisto, lo fundamental, aquellos, a mi juicio, aquellos que han colaborado de la forma que lo han hecho y se han comprometido de la forma, sabiendo que en el caso de una vuelta de los talibanes pues tendría unas consecuencias o puede tenerlas terribles para su vida, pues son unos españoles más, pero hay que ver cómo digerimos esa oleada de inmigración, que es un factor también de desestabilización, sí, de las sociedades, sí, europeas, sociedades occidentales, junto al terrorismo, ¿no?
Llevas toda la razón, y además que no se te cuele un terrorista entre ellos, está claro, hay que cribarlos. Pero claro,
bueno, ya aparte,
aparte de los nuestros, aparte de los que han colaborado con nosotros, si hay una distribución y nos tocan a nosotros 1.428 más, hay que tomar a 1.428. Si no puedes dejar allí a un tío que le van a pegar un tiro porque haya trabajado con la fuerza canadiense y lo han traído para acá. O no puedes dejar allí a una mujer que, sabes, que ya le habrán quitado las profesiones a todos los artistas, a todos los funcionarios femeninos, a todas las profesoras, ya se lo han quedado. Bueno, si además las van a perseguir físicamente, pues, demonios, si le tocan 1.432, tienes que... A Alemania le tocarán 3.000 y a Gran Bretaña le tocarán otros 3.000. Es que España no puede mirar para otra parte. Somos tan humanitarios.
No lo va a hacer. El problema es que le vamos dando vueltas todos a lo mismo.
Pero Esther,
es
que, oímos que van a admitir a 50. Pero ¿qué burla es esta? Es un
pero
chiste
ni,
de gira.
Tú, pero ni tú ni yo nos creemos que vayamos a admitir a 50. Simplemente con los que trabajaron con España son 800, ¿no? Pues
bueno, son menos, pero con las mujeres
o 600.
Y los niños,
sí. Pero claro, son familias. Hablamos del colaborador y su familia. Entonces estamos hablando, claro, de 600, 800. Esos son de obligado, o sea, de vergüenza torera, claro. A asimilarlos y cumplir con el estatuto de refugiado.
Sí, pero
cumplir con el estatuto del asilado. Cuidado, que tenemos unas obligaciones, ¿eh? Que no se trata
pero
de darles
no me gustaría...
un campamento donde se queden. No.
Pero no me gustaría, es verdad que hay población en absoluta, en una situación dramática, trágica, como es estos colaboradores que estamos hablando con el ejército español o con otros ejércitos que han hecho una labor primordial, pero no olvidemos que es que la población afgana va a ser enterrada en silencio, en una dictadura,
claro,
terrible,
claro,
una vuelta al medievalismo, a la oscuridad previa al siglo de las luces, va a ser enterrado. Y por eso me pareció tan mendaz, tan lamentable por parte del presidente Biden que dijera, es que nosotros no podemos estar en un país en el que sus propios ciudadanos no están dispuestos a luchar por la libertad.
Pero tampoco quería estar Alemania
muertos,
ni España.
300.000 afganos muertos en combates con los talibanes. Decir eso me parece una canallada,
pero,
de la fuga,
Paco,
que se ha producido de
Afganistán. Pero Paco, eso es lo que piensa la señora Merkel, el señor Macron y el señor Sánchez y el señor Johnson.
Pues
no
sirva
queremos
lo de Biden,
estar
sirva
allí
para todos ellos, querido Checho.
Sí, no, pero que sirva para todos, eso sí, que sirva para todos ellos. Pero si Biden al menos lo ha anunciado, nos vamos a marchar. ¿Alguien dijo, algún líder europeo, los que sacan pecho como Sánchez y los que sacan menos pecho como la Merkel, dijeron, esto es una barbaridad, no debemos marcharnos? Voy a ir más lejos.
No me parece bien, pero yo no me voy a quedar.
Espera un minuto, Esther. Voy a ir más lejos porque he estado 7 años allí. ¿Dijo la ONU, no es el momento de marcharse de Afganistán?
No
lo dijo. Por lo tanto, Biden tiene una responsabilidad. Pero Biden y Trump lo anunciaron. Pero nadie se opuso de sus aliados, los suecos, los canadienses. Nadie dijo, pero es que vamos a dejar, como bien ha dicho Paco, a este país en el medievo oscurantista y tiránico, que es la pura verdad, se han quedado. Nadie lo ha dicho.
Al final
ni
es
la ONU.
Es una responsabilidad compartida que vamos a seguir analizando aquí en Herrera en COPE a partir de las 9 de la mañana. Enseguida, ahora unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.